la pelota.
¿Tienen algo para decir antes de que empecemos a grabar?
No.
Bueno,
No,
empezamos a grabar entonces.
mucha flojera.
Nada, no sé. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ah, pero me fijo en el episodio. Mientras tanto, ustedes hagan como que dicen algo interesante, así cierran el bache.
Bienvenidos a otro capítulo más de AFK
Amamos a
Gaming
Blizzard.
Podcast.
¿Qué episodio es, Dante?
Episodio número 722, abajo del agua esperando ser rescatados al lado del Titanic.
Bueno,
Ay, Dios.
estamos un poquito apretados igual, pero no importa. Episodio 94 de AFK Gaming Podcast. No voy a decir los nombres porque la última vez salió mal. Valió sal, así que ya saben quiénes somos. Si están escuchando el episodio 94, ya saben quiénes somos. Así que caso mal.
Claro, y si estás escuchando el episodio 94 y no sabes quiénes somos, podés volver atrás hasta el episodio 1 y tenés como
Bueno.
150 horas de contenido.
De hecho,
Que son
más.
mayormente nosotros tres gritando como odiamos todo como unos viejos. Nada, mentira. Unos no tan viejos. Sí, o juegos que, nuevos que parecen viejos.
O juegos
No.
reciclados que todos los años vuelven a salir con un nuevo boomer.
No.
No sé si entraron a YouTube hoy, pero hay una nueva review de Madden, de
¿Otra
Angry
vez?
Show,
No.
que
No,
arranca como arrancaron las últimas 8 reviews.
gracias. Sí. A mí me encanta porque todos los años se promete que no lo va a volver a hacer. O sea, tiene
Sí.
una compulsión claramente. Ya está, listo, terminé con Madden. Al día siguiente y es literalmente el mismo juego, pero le vuelve a hacer un review de 45 minutos. Que
Claro.
igual, admitámoslo, son las mejores reviews de show.
Es que si no
O
está
sea,
enojado, no es Angry Show, o sea.
no, no, si le gusta el juego es como, bueno, ok.
Sí.
Pero últimamente le están dando tela para cortar, porque este año salió Redfall y cuando pensamos que nada podía ser peor, salió Gollum.
Dicho por él mismo, sí, totalmente.
Oh. Bueno, pero escúchame, yo tengo una nota
Bueno.
mucho más alegre, porque yo
Dale.
estuve jugando algo y está de la
Opa.
jeta, recontra de la jeta, está
Algo
muy
que está
bueno.
recontra de la jeta. Okay.
Sí, o
Okay.
sea, hace un montón tenía ganas de jugar, me la rebusqué, encontré un descuento y estuve jugando al Warhammer 40K Bolt Gun.
Ajá.
Y esto tiene que ver con un montón de cosas. Todas son Henry Cavill, pero
Sí.
fuera de eso,
Okay.
es como que uno dice, che, ¿por dónde puedo empezar con Warhammer?
Bien.
Y la verdad es que Bolt Gun es un muy buen lugar para empezar por Warhammer. ¿Te explica algo del lore de Warhammer? No.
Okay.
¿Entendés mucho de qué es lo que estás haciendo? Tampoco.
Menos.
Pero la razón por la cual Volgan está muy bueno es porque se siente parecido a Doom. Y ya lo dije. Y para la gente que dijo, no sé por qué comparan esto con Doom, es porque son unos fanboys de cuarta. Pero la sensación de jugar Doom es muy similar a jugar este juego.
¿Estamos
Y
hablando de Doom Eternal o del Doom de la
Eso
PS2?
es una respuesta difícil de dar, porque si ustedes se buscan algo para chusmear cómo se ve Warhammer 40K Bolt Gun,
A ver.
se ve como un shooter de los 90, pero se juega como
¿Sí?
un Doom 2016.
Okay.
Bueno, estoy confundido e
Entonces,
intrigado.
claro, no, diríamos que tiene básicamente lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque la verdad que en su momento Doom fue la novedad en términos de cómo un juego podía verse. Estamos hablando de cuando John Romero hizo ese juego, no existía un engine para hacer juegos de esa manera. O
Claro.
sea, fue toda una revolución no solo tecnológica, sino del gaming y todo el mundo lo reconoce como quizás el primer shooter moderno, digamos. Ah,
Sí,
estamos
sí, sí.
hablando de un juego que tiene 30 años, ¿no? Pero el primer shooter moderno cambió la generación de shooters. Y
Chabón,
este
es Doom
juego
esto, déjame de joder.
no viene a hacer eso,
Es Doom
¿ok?
3 esto.
No viene a renovar nada, no viene a inventar ninguna cosa. Es un juego que se ve como un shooter. Últimamente veo que le dicen mucho boomer shooter, lo cual es genial.
Sí,
le dicen boomer shooter. ¿Es esto un boomer shooter? Exactamente. Los personajes están pixelados, sí, vos también estás pixelado y todo el mundo está pixelado. Los assets son 2D, sí, son 2D. De hecho, les corres por al lado y siempre están de frente, como cuando jugábamos al Wolfenstein 3D. Y la verdad es que es muy divertido. Honestamente, es muy divertido. ¿En qué
más se allá, parece a... o sea, yo estoy mirando un video ahora, sí, que es el Gameplay Showcase. Y fuera de lo que si es divertido o no, que se ve entretenido, es estéticamente es excelente. Es increíble. Tiene la mezcla exacta entre 2D y 3D, chabón.
Estéticamente es lo más. Entiendo que por ahí a un pibe que por primera vez jugó en la compu a Fortnite no le llame la atención. O sea, nosotros tenemos que aceptar que inevitablemente tiene un valor nostálgico para nosotros. Pero definitivamente lograron la estética. Pero lo que tiene que lo hace parecido a Doom 2016 es el frenetismo que tiene el juego. La velocidad con la que jugás al juego.
Claro.
Es impresionante, chabón. Sigue teniendo esa sensación de que vas a las chapas saltando como un enfermo tipo Unreal Tournament, rebotando por el mapa y disparando a los chaboncitos y tirando misiles al piso para pegar en área. Y, ¿qué cosas tiene 2016? Todo lo que tiene que ver con la movilidad, que en el Doom original no estaba. Acá la movilidad es impresionante. Tu personaje corre rápido, salta rápido y lejos, y si vas corriendo, salta muy lejos.
Sí, creo que tenías una especie de finishers también, ¿puede ser?
No tenés unos finishers, tenés algo intermedio, quizás tirando OP, como es la exactamente igual la que en el Doom 2016 te ofrecen la... ¿cómo se llama? ¿La motosierra? Bueno, lo mismo, el mismo concepto. Exactamente lo mismo. La diferencia que tenés acá es que la usas constantemente la motosierra, no es como una alternativa que me estoy quedando sin vida o sin munición, entonces switcheo, que era un poco la dinámica de 2016. Acá el botón derecho te precarga la motosierra y cuando soltás el botón derecho, si tenías una unidad a una distancia más o menos cercana, tu personaje salta encima y lo mata con la motosierra.
Ah, ok.
No siempre lo mata, hace daño, no siempre lo mata. Hay unidades que tienen mucho HP que no las guayoteas con eso.
Sí.
Y finishearlos no tiene ningún beneficio específicamente como tenía en 2016. El juego no quiere que vos puedas resetear el HP y lo que sería el equivalente a la armadura en el juego, que no se llama armadura, se llama Contempt, que son unos escuditos igual que vas juntando. No quiere que lo hagas así. El juego quiere que vos te tengas que bancar la oleada con lo que hay en el piso más lo que por sí lootean los enemigos que vas matando.
Sí, igual por lo que se ve, el loot es como bastante generoso.
Sí, ahora te voy a explicar cómo funciona la mecánica y va a tener un poco más de sentido. Al igual que en 2016, lo que tiene es que la parte, si bien no es un juego que tenga plataformeo en ningún momento, sí. Vos saltás por el mapa y te podés sujetar y trepar de bordes como en casi todos los juegos modernos. Por eso digo que es como si pudiéramos jugar al Doom, pero un juego que mecánicamente se juega como un juego del 2020.
Claro.
En ese sentido, la verdad que me parece extraordinario porque realmente es muy divertido. El juego te responde como uno esperaría, lo cual lo hace genial. Y las armas, que es obviamente muy importante en este tipo de juego, son muy responsivas. O sea, vos ves el arma y sabés exactamente cómo debería sentirse el arma, y cuando la disparás, se siente como vos te parece que debería sentirse el arma.
Es intuitivo.
Exactamente. O sea, cuando vos tenés una escopeta, se siente como una escopeta. ¿Es como la escopeta de Doom 2016? No, lamentablemente tengo que decir que no. La escopeta de doble cañón de 2016 de Doom es de las mejores armas para mí, esto es personal, de la historia de los shooters. Es increíblemente satisfactorio. En este juego la escopeta es satisfactoria, pero no está necesariamente en el mismo nivel. Vos empezás con el arma que se llama Bolt Gun, que es básicamente lo que le da el nombre al juego. Es una ametralladora, el típico rifle de asalto que funciona en prácticamente cualquier situación. Y enseguida encontrás una escopeta, enseguida encontrás una cosa que dispara unos proyectiles de plasma. Después conseguís... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Conseguís más armas.
Sí, asumo que el juego no te esconde las armas en el sentido de que la acción que se ve es básicamente reventar a tiro a todos. O sea, yo me imagino que las armas no es que tenés que sacar escondites secretos ni nada por el estilo, sino que son más
parte de la progresión. Sí y no. O sea, el juego, al igual que los originales, no lo podían cambiar. Es parte fundamental del diseño de estos juegos. Tiene que ver con los secretos. Hay secretos en todos los niveles, hay un montón de secretos. Algunos no son, a mí me sorprendió, no son a apretar, spamear las paredes hasta que encontrás una que se abre. Y no, no son así. Los secretos están escondidos en el mapa de forma que en un lugar el tiroteo está armado para distraerte, pero si vos después recorrieras la zona en profundidad vas a encontrar, no sé, que hay una caja gigante que no se puede abrir, pero si te la trepas y vas por el lado de atrás, entre la pared y esa caja, había una forma de entrar a la caja y ahí adentro hay secretos.
Claro.
O sea que no es que están rebuscados, pero sí está muy bien pensado que vos no los veas a simple vista. Y cuando vos encontrás los secretos, podés encontrar armas antes de que el juego te las ofrezca en el lugar principal.
Sí.
Ah, ok. Está
bueno. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, yo encontré la escopeta, por decir algo, en el nivel 2, pero hasta que no llegabas a una parte del nivel 3, no se suponía que dispongas de la escopeta.
Claro.
La verdad es que podés jugar el nivel perfectamente sin encontrarla, por eso es simplemente una ventaja si encontraste el secreto, pero no necesariamente te rompe la idea de balance del juego ni nada, bajo ningún concepto. ¿Cómo se juega Boltgun? Arrancás con una intro que seguramente disfrutarían mucho los fans de Warhammer y que entienden exactamente lo que está pasando, pero básicamente dos facciones que tienen mucho odio entre sí están obviamente en guerra y la facción a la cual vos pertenecés te dice que encontraron unas reliquias que son muy poderosas. Y parece que tu jefe, el que te llama, digamos, para llevarte al lugar, jefe o jefa, no me acuerdo ahora, o no sé si queda claro, sí. No tiene... le parece que esto es de suma importancia, porque vos pertenecés a una civilización aparentemente muy religiosa también. Esto tiene un valor religioso muy importante y te parece que esto es muy poderoso y le da la sensación de que tendrían que haberle mandado más marines o el equivalente a lo que sos vos. A cumplir la misión y no lo hicieron. Es como que te mandaron un par nada más y te tienen que tirar a vos un planeta y te dicen, bueno, mira, tendríamos que tener un ejército, pero nos dieron a 4 o 5 y tenemos que estar en 4 o 5 lugares.
Claro,
entonces,
qué
bueno,
suerte con eso.
Acá tenés este planeta entero que del cual te vas a tener que encargar vos. Te tiran a este planeta donde está lleno de estos enemigos y vos tenés que ir recorriendo los niveles guiado por una cosa que es como una especie de calavera flotante que te sigue, que en algún sentido me hace acordar a la mascarita del Crash Bandicoot que te va siguiendo todo el tiempo y ayudando. Bueno, esto es básicamente lo mismo. La cabeza te va hablando y te va diciendo cosas. A veces te muestra dónde hay drops, sobre todo al principio del juego es interesante. Te dice, esto es un drop de HP, esto es un drop de escudo, y acá tenés municiones para el arma, y al principio te va marcando eso y después te va dando instrucciones respecto de hacia dónde es la dirección en la que tendría que avanzar tu personaje. No quiere decir que sea open world, pero sí los lugares son suficientemente grandes y a veces tienen varias salidas y entradas al mismo lugar, como pasillos que van por abajo y por arriba. Sí. Lo que lo hacen un poco confuso y el tipo por ahí te dice tenemos que seguir bajando. Entonces, bueno, ok, listo. Busco lugares donde pueda bajar porque si no... un poco te perdés.
Sí, es una suerte de guía como por ir a los pensamientos de Lara Croft durante la
algo así, Rider, claro, quedando. Algo así.
Una no pista muy leve.
Claro. No hace nada. No te ayuda, no te da ningún beneficio, no hace nada en el combate, pero tampoco lo tenés que defender porque básicamente se va tepeando por ahí y cuando empieza el combate te dice, buena suerte, y se va también.
Claro, hace la gran Yona.
Claro, muere y después respawnea cuando termina todo el quilombo. ¿Qué es lo que pasa con los niveles? Los primeros niveles son bastante lineales y vos vas avanzando. Tienen lo mismo que en Doom, la mecánica de esta puerta no se puede cruzar porque hace falta una llave.
Claro.
No es un quilombo de llaves, no es conseguir la llave azul para entrar la puerta azul que después te da la llave roja para abrir la puerta. No, en general son bastante... Voy avanzando, encuentro una llave, esa llave me va a abrir la siguiente puerta. Y si hay otra llave, vas a seguir avanzando y vas a encontrar la otra llave y vas a abrir la siguiente puerta. Siempre pasaste por una especie de lugar general en donde vos viste la puerta donde se abre con una llave y entonces siempre es evidente a dónde tenés que poner la llave.
Claro, no, por ahí no se pone tan en hacerte puzzles recontranidados ni nada por el estilo.
No.
Sí, básicamente quiere que mates. Que hagas lo que hace Warhammer.
Quiere que mates, pero no solo quiere que mates, sino que en determinados lugares hace algo muy copado, que es de repente se te bloquean con una especie de campo que no sé si es, de vuelta, no quiero ofender a nadie, no soy un conocedor del lore, no sé si es magia o o no sé qué es, alguna especie de campo que no te permite salir de un espacio, en general son espacios grandes, y comienza una purga. En realidad no es que comience una purga, sino que detectás una especie de invasión de estas criaturas que son una mezcla entre no sé si personas, pero como unas especies de humanoides y demonios y demás, van invadiendo ese lugar y vos tenés que ir defendiéndote y matándolos a todos hasta poder avanzar. ¿Por qué están buenos? Porque realmente son muy satisfactorios. Es muy sencillo que te maten. Si lo juegas en una dificultad elevada, y yo lo estoy jugando en la segunda dificultad más complicada, y hay varias purgas que me costaron, que realmente morí varias veces, no se siente frustrante, porque las purgas no son tan largas como para que vos digas, no, le faltaba un bicho y te moriste y tenés que volver a jugar 20 minutos. No, para nada. Las purgas duran 5 minutos, lo que pasa es que son tan frenéticas y tan estresantes que se siente como que hiciste una banda, chabón. Y cuando te morís, realmente te da bronca haberte muerto, pero enseguida podés volver y son de vuelta, son 5 minutos nada más.
Claro.
Entonces, no hay un límite de tiempo, sí hay un límite de enemigos, tenés que matar hasta el último enemigo para que se abran las puertas. Ajá. Y la verdad que está muy bueno, está muy bien logrado. Es un espacio cerrado y tenés como, de vuelta, como en la época de Unreal Tournament, que vos tenés lugares en donde vos sabés que hay HP y escudos, o donde hay municiones. Vos entras al lugar y cuando te avisa que va a haber una purga, tenés como un 5 o 6 segundos para que más o menos chusmees en el mapa dónde están las cosas.
Para más o menos armarte, o por lo menos tener una idea de planear cómo vas a hacer cuando arranques.
Claro, armarte no es una solución, porque en general en la purga te van a hacer daño. Sobre todo te hacen daño. Munición en general, estás bien. Yo nunca sentí hasta acá que me fuera a quedar sin munición. Pero sí, el tema del HP y el escudo, que realmente te los van haciendo percha. Es más, hay enemigos que hacen mucho daño y el daño es exponencial. Es decir, cuando menos escudo tenés, el daño que recibís es mucho más alto. Entonces es como que el escudo absorbe al principio un montón, pero cuando el escudo está más bajo, el daño del HP es muy alto. Hay enemigos que te pegan muchísima vida. Entonces lo que necesitas saber es más que nada cómo vas a correr y reponer el escudo y la vida para seguir avanzando.
Claro.
Y además no te da una posibilidad de posicionarte estratégicamente porque los enemigos van spawneando. No necesariamente como oleadas. Es como, ok, voy matando y eventualmente cuando yo ya sé que me quedan 4 o 5 enemigos, me empiezan a spawnear flacos de todos lados.
Okay.
O sea que no existe la estrategia de me quedo acá paradito y los dejo venir. No existe. No hay una estrategia de voy a tener una ventaja parándome en este lugar. Tampoco. Esto es saltar y correr y pegar y usar tu motosierra y usar, tiene una habilidad más que es como una especie de tackle en el que el chabón corre hacia adelante y se lleva puesto enemigos. Entonces, con ese combo de habilidades más las armas, tenés que hacer percha todo lo que se mueve.
Ok. Pero no se parece
al juego. El juego es re gori, re contra gori. Sí. A todo lo que le disparás explota en charcos de sangre gigante. Y cuando matás con la motosierra también. Está muy copado. El juego te va, aparte, poniendo en la situación de que vos sepas qué enemigos podés matar de un solo golpe con la motosierra. Entonces vos puedas disparar, saltar, matar con la motosierra, darte vuelta, tirar una granada. Está muy copado. O sea, vos podés hacer... Es como una especie de sandbox de eliminación de bichos. Pero no lo hace fácil. No lo hace fácil. Y cuando superas una parte en la que por ahí te habías muerto un par de veces, te da esa satisfacción de haber pasado la parte difícil. Que tampoco me pasa con todos los juegos. Okay. Es muy similar a la sensación que te da cuando ganas una parte en los últimos juegos de Jedi.
Claro. Ok.
Entonces eso está bueno. O sea, era como, ¿viste este bicho que te costó matar? Bueno, ahora hay 8. Y, ¿viste que los mataste antes? Bueno, ahora cuando los matás, spawnean 2 bichos de su cadáver. ¿Entendés? Cosas así. Está muy bueno. En ningún momento se siente injusto.
Tiene vos hablaste de este tipo de incursiones, o no me acuerdo cómo las llamaste.
Las purgas.
Las purgas. ¿Hay algo, además de las purgas, que sea similar a un jefe o algo por el estilo? Porque yo en el gameplay que estaba viendo recién no vi de eso.
Sí, tienen jefes. Sí. Los primeros son bastante sencillos. De vuelta, es la misma idea que hablábamos antes. Ese jefe después se vuelve una unidad, no te digo común, claro. Pero por ahí hay 5 en una purga.
Sí.
En una suerte de oleadas y tenés voces cada vez más fuertes.
Okay.
Lo que tienen los voces es que no son Elden Ring, o sea, los voces tienen, no tienen unas mecánicas complejas, tienen por ahí uno o dos tipos de ataques y a lo sumo lo que pueden llegar a hacer es tepearse de un lado al otro.
Ok.
Pero en general los bosses están en un lugar y disparan y vos vas alternando entre matar la oleada y hacerle daño al boss. Okay. La verdad que está bueno, está muy bien logrado. ¿Es perfecto el juego? No.
Me lo imaginé.
No es perfecto. Es difícil hacer un juego perfecto, realmente. Okay. Hacer un juego de 10 es complicado. Entiendo también por qué a algunas personas por ahí no les gusta Voltgun. Uh-huh. No creo que el juego le vaya a gustar a todo el mundo. Me parece que le pasa lo mismo que cuando se le pone Souls-like a un juego, esto sería el Doom-like, y hay muchos fans hardcore de Doom que no van a aceptar el juego.
Sí, puristas.
No lo van a aceptar porque no lo hizo John Romero. Y la verdad que hay que reconocer una cosa. En los niveles diseñados por John Romero, era muy difícil perderse. Los niveles eran grandes y complejos, pero siempre se navegaban recontra bien. Y a mí me pasa que hay veces que acá yo termino una purga y no encuentro por dónde salir.
Claro. Ajá.
Y no encuentro por dónde salir por mucho tiempo. Por ahí estoy 5 minutos dando vuelta por el mapa. Lo mismo que duró la purga, pero sin ningún enemigo. Tratando de encontrar a dónde tengo que ir.
Claro.
Y eso es más complicado cuando hay niveles que tienen 3 purgas en lugares distintos.
Y el lugar de la purga es muy grande, entonces.
Es bastante grande. O por ahí son... No es, por ahí no es tan grande, pero está lleno de pasillos y claro. No necesariamente la parte visual del juego los diferencia lo suficiente como para estar seguro de qué pasillo es cuál.
Claro.
Y pensá que la gran parte del espacio lo recorres en el medio de la purga, lo cual significa que en realidad estabas matando chabones, saltando y esquivando disparos y
no estabas mirando el mapa.
Claro, entonces cuando terminó es que tampoco es que te ubicás demasiado.
Claro. Estás en un estado de inconsciencia absoluta, que sos inimputable.
Lo único bueno que tiene es que, bueno, si te clavas un chivas regal antes de ir, no. Puedes ir a declarar así y no pasa nada. La verdad que hay poquitas cosas que yo le criticaría al juego. Me parece que esa cabecita que te va diciendo. Tenés que ir para abajo, perfectamente podría avanzar hacia el lugar donde tenés que ir, en vez de solamente quedarse ahí diciéndote hay que bajar o hay que encontrar una puerta sellada. O te dice, la puerta secreta, esa me mató, la puerta secreta ha sido revelada. Bueno, gracias.
Okay. ¿Dónde?
Me encanta, entonces tenés que empezar a minar todo. Y hay veces que lo que pasa es que cuando te alejas contra una pared y mirás el contexto del lugar, ahí sí es donde el diseño un poco te dice, ok, tendría sentido que se avance por acá. No sé, como una catedral gigante. Lo que pasa es que vos no tuviste la posibilidad de darte cuenta que donde estaba era una catedral.
Claro.
Sumado al hecho de que el
estilo
estaba de
Warhammer... Perdón, estaba reventando todo.
Claro, sí, solamente maté 500 bichos en este ratito, perdón. Pero sumado al hecho de que en Warhammer todo es gótico...
Sí, aparte.
Lo hace muy complicado que después nos podamos dar cuenta que efectivamente lo que estábamos peleando es una iglesia, porque todo lo otro también parece una iglesia, sobre todo porque, bueno, estamos acostumbrados en condiciones normales, esto lo gótico está reservado mayormente para iglesias en el mundo real. Fuera de eso, realmente no encuentro demasiadas cosas que me molesten. Uh-huh. En términos de performance, este juego corre en un tostador, honestamente. O sea, bien. El requisito mínimo del sistema es un Phenom 2.
Ok.
Bueno.
O un Core i3 de segunda generación, ¿entendés?
Claro.
Y vuela. Y realmente me parece que puedo, realmente en menos seguramente también vaya a andar.
Bien. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la parte que no tenés ni idea de todo esto. Vos me dijiste que con este juego no aprendiste nada de Warhammer.
No.
¿Tiene alguna historia más o menos razonable? O sea, tu personaje. O sea, más allá de lo que vos contaste.
Claro,
o sea,
no, más allá de lo que conté, no. A mí me parece que el personaje y la raza a la que el personaje pertenece y los enemigos y lo que estoy buscando, todo ya pertenece a un lore armado que, claro, que pertenece al canon de Warhammer y que sin dudas no altera nada, no es que inventaron algo nuevo dentro del mundo de Warhammer. A mí me parece que estos chicos dijeron, tomemos esa parte de la historia y hagamos un shooter de esta parte de la historia.
Y tampoco, por lo que me decís, por la historia que parece bastante directa y sin demasiadas vueltas, no pareciera tampoco que se hayan enroscado en decir, bueno, metemos el lore del juego como para que algo haga un poco más desconexión, como por ejemplo decías el Jedi, el Fallen Order, que vos tenías lore dentro de lo que se puede llamar lore, en lo que era Star Wars. Acá evidentemente no.
No creo. No creo que sea el caso.
Okay.
Como para agregar, la verdad es que el juego está muy bueno, incluso a mí me parece que es un poco caro, hoy por hoy, con Steamcito incluido vale 4.500 pesos. Me parece que es un juego caro, ¿por qué? Porque el juego dura 10 horas.
Okay.
Entonces me parece un poco caro. Si querés encontrar todos los secretos y demás, calcula 18 horas. No encontré todos los secretos. No voy a ir a encontrar todos los secretos.
Claro.
Ya lo dije. Quizás si yo fuera un fan de Warhammer, disfrutaría muchísimo estar en el contexto en el que está el personaje. Claro. Pero no me pasa. Está muy bueno y está muy bien armado. Y es muy probable que otras cosas de Warhammer me gusten. Pero hoy no, entonces no veo una necesidad de volver y hacerlo de vuelta, porque tampoco eso va a cambiar.
Sí.
Esta, de todas formas, es una muy copada experiencia. Me parece que si esto está en una oferta, obviamente es muy recomendable. Me parece que el juego está muy bueno.
Por lo que me decís, me parece que es... el hecho de que sea de Warhammer, medio que no agrega nada.
No, para nada. O sea, si esto no se llamara Warhammer Boltgun y esto se llamara Boltgun.
Claro.
La verdad que para el caso me parece que el juego sería igual de bueno.
Claro. A eso iba.
Claro, lo que me parece que en este sentido funciona al revés. No es esto aportándole algo a Warhammer, sino es Warhammer aportándole algo a esto. Parece que... O sea, obviamente los diseños de todo están basados en Warhammer. Me refiero a que un poco la justificación también de que todo sea como es y de no tener que explicar más de lo que explicaste es porque esta historia ya existe. Pero esto podría haberse basado en cualquier lore medio sci-fi, si querés, y hubiera sido más o menos igual si esto fuera Star Trek y vos sos un vulcano y vas a un planeta Klingon a buscar un artefacto.
Claro.
Funcionaría de la misma manera.
Exactamente.
Entonces, me parece que acá es donde en realidad Warhammer les ahorra a los desarrolladores tener que generar todo esto por su propia cuenta. Que de vuelta, tampoco lo necesita el juego,
Sí.
No hace falta. El juego es divertido y no es el tipo de juego que buscaría una persona que es un gurú del lore, ¿entendés? O sea, es un juego que definitivamente es muy divertido. Tiene otra cosa muy divertida: los niveles duran. Al principio son cortos, 10 minutos. Después un nivel te dura 30 o 40 minutos, porque tiene múltiples purgas y demás. Entonces, está bueno para una sentada que vos decís, che, tengo un ratito. Te haces un mate, un café. Bueno, mate por ahí no es el mejor para este juego. Un mate cocido por ahí iría mejor.
Un mate cocido con sorbete.
Roy aprobaría y te sentás y jugás 40 minutos y te levantaste y te vas satisfecho, porque la verdad que en general cuando termina el nivel te vas satisfecho y eso está muy bueno. Y al final del día, de vuelta, son videojuegos y se supone que es lo que más nos debería importar. Así que a mí me parece que está muy bueno. Este juego tiene un Metacritic de 7,5 para la prensa y 8,4 para los jugadores.
Sí, tiene sentido.
Es una crítica muy polenta, muy buena. Realmente a mí me parece que hay algunos reviews incluso de la prensa que son directamente patéticos. Con puntajes muy bajos, gente que le puso un 4 porque no le gusta que haya tantos juegos diciéndole retro shooter y directamente le ponen un 4 por eso, lo cual me parece poco profesional directamente.
Interesante, tu trabajo de hecho.
Vergüenza para la gente de We Got Discovered. Sí, o sea, púdranse, hagan su trabajo, hermano. Claro. Pero si vos excluyeras ese review tan bajo, el resto de los reviews se acercarían más al 8.5 que tienen los jugadores. De todas formas, a mí personalmente, este me parece un juego de 9. Está okay. Muy bueno, es muy, muy, muy divertido. Cumple lo que promete o satisface esa expectativa que uno tiene cuando entra a jugar este juego. Entraste a jugar este juego y no otro. Así que en ese sentido me parece que... cumple exactamente con lo que esperás y está bien. Muy copado. Muy bien. Lo dinámico que es muy entretenido, muy frenético y después volvés a tu vida real y está genial.
Es todo lento y aburrido y la gente no explota en sangre.
Claro, chabón. No, la verdad que está muy, muy, muy copado. Sumándole el valor obviamente nostálgico que tiene este tipo de gráficos que nos transportan a los primeros juegos que nosotros jugamos cuando éramos chicos.
Claro.
Sumados a que la música del juego está muy buena, el diseño de sonido en general también acompaña perfectamente al juego, que las armas son entretenidas de usar, no son innovadoras, pero son muy entretenidas.
Tengo otra pregunta.
Sí.
¿Cuánto tiempo le dedicaste a este juego?
10 horas.
10 horas clavadas.
10 horas clavadas. Eso es lo que me llevó a hacer la campaña. Me fijé y el promedio, si no me equivoco, era... Sí, para hacer solo la historia principal, 9 horas. Si tratás de buscar algunas cosas, te da 10 horas y media, que es lo que yo entiendo machea con mi gameplay. En general encuentro 2 o 3 secretos por nivel, donde usualmente hay 5 o 6. Acá dice que completionista llevaría 17 horas. No digo que el juego no valga la pena jugarlo otra vez. Probablemente lo vaya a jugar otra vez, pero la próxima vez que lo juegue tampoco voy a buscar todos los secretos en todos los niveles.
Claro.
Porque si no, ¿para qué está Frodo en el equipo? Bueno, literalmente para encontrar el juego al 100%.
Cómpramelo.
Otros juegos me tientan más de jugar al 100% porque en general lo que te falta descubrir acompaña la historia, pero acá no tanto. Y eso es lo último que voy a decir, que para mí es una de las cosas que más influye en que este juego no sea un 10. Los secretos en general te dan mejoras para las armas, ¿ok? Sí. Pero las mejoras para las armas que te da no son una mejora permanente para el arma. Es decir, vos encontrás la escopeta, el siguiente nivel tenés escopeta. No es que todos los niveles tenés que encontrar todas las armas. Las tenés en tu arsenal. Pero las mejoras no son así. De hecho, las mejoras ni siquiera son permanentes en el nivel. Vos podés encontrar una mejora, por ejemplo, para el boltgun, el arma principal, que haga que los proyectiles sean proyectiles explosivos y dura solamente ese cargador.
Ok, eso...
Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo extraña. El juego? El juego lo que quiere es que vos sepas que va a haber una purga en algún momento del nivel, entonces no uses las armas mejoradas hasta que no llegues a la purga y las necesites para poder ganarla. Entonces, en algún sentido, lo que te está diciendo es, no es obligatorio, pero si vos querés llegar a la purga con las mejoras, vas a tener que jugar con las armas que no tenés la mejora. Entonces, sí, encontrar un secreto que después... te da una mejora que es solamente para un cargador y... O sea, básicamente lo que encontrás no es una mejora para el arma, encontrás un cargador mejorado,
claro,
pero que no podés elegir cuándo usarlo, sino que el arma automáticamente lo tiene equipado y ahora ya lo tenés que usar, es medio anticlimático.
Te iba a decir que es una idea un poco contraria a lo que es el juego, porque el juego es andar y reventar todo lo que puedas.
Claro, lo que pasa es que yo hice esta prueba. Me ha pasado, son muy buenos los checkpoints, no es tan complicado tampoco, porque en general no te morís nunca en el nivel y solamente te morís cuando hay una purga. Si te morís en el nivel, yo calculo que tenés muy manco para que te maten en el nivel. Pero si te morís en una purga, siempre hay un estado guardado cuando comienza la purga. Entonces, siempre vuelves ahí. Pero a mí me ha pasado que quedarme trabado en esta dificultad, que es bastante más alta, al principio de una purga no poder ganarla, decidí jugar el nivel de vuelta y encanutarme las mejoras e ir a jugar la purga con todas las mejoras.
Claro,
y la verdad que lo sentís. Más allá de que vos sepas, vos sabés que en todos los niveles hay en algún momento una purga. Te van a encerrar en un lugar y va a haber 400 bichos y los vas a tener que matar.
Entonces, esto es como es el sueño del tipo que está jugando un juego y se guardan los ítems para cuando los pueda usar y nunca los usa, porque termina el juego y nunca los usa. En este caso lo usás.
Este es el Legend of Zelda que todas las veces te fuerza a que uses esos ítems que encontraste o te mata.
Claro.
La verdad que sí, en ese sentido, sí. O es como, si quieres ir más cerca, jugarte un juego de Pokémon donde vos tenés ya tus seis equipos y seguís atrapando a todos, pero no los vas a usar
Claro.
nunca. Y de repente te regalan un Charizard, pero vos ya no lo vas a usar, ¿entendés? Ya tenés tu equipo. Mentira, todos usaríamos a Charizard.
¿Quién no?
Así que bueno, en definitiva, el juego está muy, muy, muy bueno. A mí me copa un montón, me parece que es muy recomendable. Me parece un poco caro. Me parece un
Sí.
poco caro. No digo que el juego no lo valga, me parece un poco caro. Me parece que con 4 lucas y media te puedes comprar varios juegos y tirar muchas más horas, considerando que este juego vale 4.500, se ve retro todavía y de vuelta puede ser un plus, pero puede ser que no sea un plus para un jugador y solo te va a entretener por 10 horas.
Claro, creo que no creo que lo gráfico sea tan vital. Me parece que es más vital el hecho de que es un juego corto.
Y
No
es un
tiene.
plus. Lo que quiero decir es, yo podría justificar que un juego valga 4 lucas y media cuando vos decís, chabón, este nivel de fotorrealismo requirió todo un equipo zarpado haciendo, pero no es
Okay.
el caso.
Sí.
Una sola persona puede haber hecho todos los assets en muy poco tiempo.
Tengo una consulta. El juego no tiene ningún tipo de multiplayer.
No tiene ningún tipo de multiplayer.
Okay.
Ajá.
Okay. Bien.
Así que no tenés una forma de extenderlo por ese lado.
Claro.
La gente que hizo el juego se llama Auroch Digital. Lo pueden buscar. Tienen un montón de cosas. Nada es muy conocido, sinceramente. Pero bueno, tienen algo con los monstruos y los Cthulhus y los
Sí.
etcétera. Definitivamente nada tuvo el éxito que tiene este juego. Y además no tiene ninguna otra cosa que sea tan cara como esto, que fue lo que yo fui a fijarme. Bueno, no sé si se
Claro.
acuerdan cuando Steam metió ese cambio en el que le permite a los jugadores, a los perdón, desarrolladores o los publicadores en realidad,
Sí, decir si
decidir
quieren precio local o no.
exactamente cómo quieren manejar el precio regional, cómo quieren
Claro.
adaptar el precio regional. Yo dije, bueno, capaz que esta es una empresa que no adapta los precios regionales en ningún lado, entonces, claro, a nosotros nos mata, pero en realidad el juego no es tan caro, pero sus otros juegos valen $400. Así que definitivamente hay algo que no, que con este juego les pareció que es muy bueno y decidieron cobrarlo a este precio.
Claro, dijeron con este facturamos.
No es un juego de $60, tampoco es una locura, pero a mí me parece que por las horas te puedes equipar una banda de juegos por 4 lucas y media y meterle 2 meses de juego. Entonces, en ese sentido se me hace difícil recomendarlo. En una oferta es una cosa que tenés que jugar. En algún momento lo tenés que jugar porque está bueno.
Okay. Sí,
Bien.
sigue siendo claro.
Suena, sí, suena.
Sí. ¿Y qué puntaje? Entonces, ¿qué puntaje dijiste? 9. Okay.
Para mí es un 9. Es un juegazo. De vuelta, con muy poquito. No, no creo que se pueda cambiar. Aun si los tipos lo quisieran cambiar. No creo que se pueda cambiar. Creo que las cosas que a mí no me gustan del juego son una decisión de diseño del juego.
Claro.
Entonces, no es que estén mal, no es que el juego no es perfecto porque tiene unos bugs. La verdad que no me encontré con ningún bug. El juego, de vuelta, vuela, la compu tiene el cooler apagado, básicamente, cuando jugás. Y vas a 5000 FPS y el juego anda divino, no tenés stuttering, tarda 2 segundos en cargarte cada nivel. Nada, no, la verdad que en ese sentido es inmejorable, pero bueno, nada, hay cuestiones del juego en sí que hacen para mí que no llegue a ser un juego perfecto.
Bueno, interesante. Nada. Me llama bastante la atención que el juego no tenga nada, o sea, no tenga nada de contenido realmente más pesado de Warhammer. Hace un tiempo yo también quise arrancar con algo de Warhammer. Yo arranqué por el lado de las series. Y arranqué con una serie que la verdad que me pareció un terrible bodrio que no la pude seguir mirando. Porque
Okay.
habíamos estado jugando otro juego. El Vermintide creo que era, que estábamos jugando,
Sí,
que estaba en
perfecto.
Steam.
Sí.
Y el juego estaba entretenido, ¿viste? Pero nada. Sí, bueno. Pero bueno, se ve interesante el juego.
La verdad que está muy bueno. Yo, sí, a mí me divirtió mucho. 10 de 10 lo volvería a jugar. Ah, no. 9
5
de
de
10 lo
7.
volvería
5 de 7 de
a
coreano.
jugar.
Así que nada, bueno, yo
Digamos.
también estuve jugando algo, pero estuve jugando algo cortito, porque sigo en plan de ser ingeniero algún día, así que la
Ajá.
verdad que no estoy con mucho tiempo para jugar, así que dije, voy a buscar un juego. Mi objetivo no era buscar un juego corto, quería buscar un juego cualquiera que me llamara la atención en los que regala Epic. Y nada, y hubo noticias esta semana acerca de cierto submarino. Entonces, nada, entré en Epic y lo primero que vi es un juego que tenía que ver con la vida submarina y no es Subnautica. Aclaro que no es Subnautica, que pronto vamos a estar otra vez jugando seguramente. Así que nada, vi que era un juego de exploración, dije, bueno, vamos a ver qué onda. Lo estoy hablando del Beyond Blue, que es un juego... está bien, pero no tan bien. O sea, a ver, es un juego de exploración. El juego básicamente, vos entras en la piel de una mujer, la doctora Mirai no sé cuándo, que es una exploradora del mar. O sea, es científica y ella estudia la vida de las ballenas. Entonces sí. Ella lo que hace es seguir a un grupo de ballenas y para estudiar y grabar su comportamiento y demás. El juego está situado en un futuro relativamente cercano, entonces vos tenés toda una serie de dispositivos tecnológicos a tu disposición que son más o menos futuristas, pero no tanto. Y tenés la ayuda de otros dos científicos que también tienen sus propias investigaciones, que vos ayudás. La idea es que la científica que vos estás usando como jugador hace buceo profundo. Entonces, ella está todo el tiempo, todas las partes que tienen que ver con jugar el juego son niveles donde vos simplemente tenés que ir nadando y buceando en una determinada zona. Vos dentro de la zona, el juego te va dando marcadores que tienen que ver con una historia que se va desarrollando, que es una historia que tiene varias tramas que tienen que ver con cada personaje que aparece en el juego. Y tenés aparte toda la parte de exploración, que en este punto es cuando te da estos tipos... dieron justo en la tecla de Subnautica, que es esa situación de escanear todo.
Ah, no, la adicción total.
Chabón, me pasé. Jugué 3 horas el juego. El juego dura 2 y media. Debo haber estado. De la historia de haberlo hecho, no sé, en media hora. Escaneé todo, chabón. Y voy a volver a jugarlo porque quiero jugar. O sea, cuando terminas el juego, te da la opción de jugar de forma libre en todas las zonas en las que estuviste, para que puedas escanear todo. Lo voy a hacer.
No se diga más.
Lo voy a hacer, porque aparte es como, ok, me estaban hablando los otros chabones mientras yo estaba nadando hacia un determinado waypoint, y era como, ese no lo escaneé, y era la desviación, y ya no estaba escuchando lo que me decían, y era como, ah. En fin. Así que no, la verdad está muy bien. El juego es súper sencillo, es un tipo de esos juegos... No es el tipo de juegos en los que yo digo esos donde donde el juego es una excusa, porque acá el juego tiene un objetivo que no es solamente la historia. Yo cuando lo empecé a jugar pensé que era un juego de exploración, qué sé yo. Bueno. Resulta que el juego en realidad tiene un alto contenido educativo,
okay.
Lo cual es raro. Se me hacía raro. Estaba tratando de relajarme y jugar y también estaba aprendiendo cosas acerca de la vida submarina y era como, ¿estás tratando de educarme?
¿Cómo te atreves?
¿Cómo te atreves? Solo la Facultad de Ingeniería puede hacer eso. Entonces, nada, hay como que el juego tiene muchas partes donde es juego y tiene unas partes por ahí donde es una cátedra de vida submarina que se hace medio raro. Porque la idea es la siguiente, vos, tu personaje tiene una relación con 3 personas distintas. Hay una doctora, que no me acuerdo, Irina creo que se llama, que estudia, que es una suerte de empresaria famosa que se llenó de plata, entonces ahora como tiene plata puede investigar lo que le pegue la gana y por eso sí. Está investigando la vida submarina. Hay un otro científico que es un científico que es más o menos del estilo de nuestro personaje, sí. que pero él se dedica más que nada a las tortugas. Entonces hay toda una historia acerca de cuando él intentó salvar tortugas y cosas que le pasaron en el pasado. Y después tenés, que esta es la parte que no entiendo, o sea, entiendo que tenían que darle una historia personal a tu personaje, porque si no, no tenías ningún tipo de desarrollo. Pero la tecnología de este futuro te permite que cuando vos estás 4.000 metros abajo del agua, recibir llamadas de tu hermana.
Ok.
Entonces vos vas al puente del submarino en el que estás, que es muy parecido al Cyclops. Es que si buscas imágenes del juego vas a ver que es muy parecido en todo.
Estoy viéndolo, estoy resistiendo la urgencia.
Bien. Y entonces vos recibís llamadas de tu hermana, y que tu hermana tiene una serie de mambos que son de novela colombiana y no de este juego. O sea, es tu hermana menor, tiene mambo, tu abuela está teniendo algunos problemas de salud, qué sé yo, y eso, exactamente eso. Y tiene, por ejemplo, y tenés toda una historia, las historias que están relacionadas con los científicos, todas en general apuntan a la idea de la vida submarina y a la idea de la, en algún punto terminan educándote o enseñándote cosas acerca de la vida submarina, que está bueno, no es... Más allá del chiste de que no me eduques, la información que te dan es súper interesante. Pero la trama con la historia con la hermana no tiene nada que ver con la casa submarina. Entonces, es como, ok, yo estoy siguiendo a este grupo de ballenas, que es un grupo específico de ballenas, en el que hay una ballena que acaba de dar a luz. Entonces, nuestro personaje está totalmente extasiada con conseguir a esta madre y a esta nueva ballena que va a ser un nuevo integrante de la familia esta. Bueno. Y de repente tenés las charlas con tu hermana que no quiere ir a la universidad. Y es como, no me interesa. O sea, me estás haciendo pensar todo el tiempo en las ballenas, en las tortugas del científico, en el coral de la otra científica. No me interesa a mi hermana en este momento. Déjame disfrutar de esto.
¿La puedo escanear? No.
Déjame escanear. Claro, si no se deja escanear no me sirve. Entonces nada, es medio raro. Es medio raro esa parte de la historia. Eventualmente algo de sentido tiene sobre el final del juego. No voy a decir por qué, porque te la das con título. Se lo pueden jugar, no es terrible. El juego es súper liviano. El juego se ve muy bien. Si bien hablamos de Subnautica, además, la estética no es la de Subnautica en cuanto a la exploración. La exploración es mucho más realista en cuanto a la escala de lo que es el mar. En Subnautica vos tenés esa idea que en realidad, si bien estás en el mar, estás más bien en una especie de bahía o de, ¿no? que es el volcán en realidad en el que estás. Este juego te da la sensación de cuando salís a navegar, salís a bucear, te da la sensación 100% de que estás en el medio del mar, que no hay nada. Hay partes en las que vos querés bajar, o sea, vas navegando, vas buceando y mirás para abajo y no hay nada, directamente no hay nada. Entonces vos estás literalmente en el medio del mar. Gráficamente la verdad está muy, muy, muy bien logrado, los animales también se ven muy bien, todos los animales tienen información. Y la parte educativa, además de las charlas que vos tenés con tus personajes, no sé si lo dije, pero esto todo es con voice acting. Todos los personajes hablan, todos los personajes tienen un actor. Sí, está muy, muy bien. Ah, y quería buscar la actriz, porque la actriz le conozco la voz de algún lado y no sé si quién es. Entonces, nada, la verdad que es una actriz bastante conocida, si así es. Entonces, nada, la verdad que el juego, la parte que se deja jugar está muy buena. La parte de la educación por ahí es medio, pero interesante. Y lo que tiene además es, cuando vos estás en este submarino, podés acceder a lo que son registros de todas las cosas que vos escaneaste hasta ese momento. Entonces vos tenés un montón de información específica de esos animales. Pero además, tenés unos feeds de video que son de científicos reales, a los que le hacen entrevistas reales y ellos te hablan de las cosas que vos acabás de ver en el juego. Y explican cómo esas cosas se relacionan, cómo esas cosas son en el mundo real. Y te hablan, bueno, de las cosas que ellos investigan y de cómo. El juego está muy bueno, la verdad que es súper interesante. Es un juego, nada, relax. No, o sea, por eso yo ayer cuando les dije no grabemos porque quiero terminarlo, era porque no quería apurarme y rushear de decir no le voy a dar bola a la historia porque quiero escuchar la historia y quería ver un par de esos feeds que están la verdad muy, muy piolas. Sí. Y nada, la verdad que el juego está, en líneas generales es entretenido, es un juego, nada, relax, si tenés ganas de estar un rato nadando sin que te case un leviatán, dale tranquilo que este no te va a dar miedo al agua.
¿Qué tal la música? Ya que es de exploración así y de escanear.
Eso te iba a decir, después tiene una cuestión con la música que es un poco extraña. La idea de la música es que vos estás en el submarino y tenés una especie de playlist que podés ir eligiendo y tiene un montón de música. Yo la verdad que no llegué a escuchar mucha, pero es también, esto da música muy en la onda de relax, de no te estreses, estás 4.000 metros abajo del agua, tu hermana no quiere ir a la facultad, pero no te estreses. Así que viene más por ese lado. Está buena la música, no le presté mucha atención. Creo que la única canción que escuché completa fue la de los créditos del final de juego, que de hecho también estaba buena. Pero sí, no, tiene un buen contenido de música y te permite elegir música. Así que a los que les guste la música y explorar, seguramente ahora que vaya a terminar de escanear absolutamente todas las piedras y flores que encuentre, vaya a escuchar un poco más de música, porque ya no voy a tener historia tampoco para estar prestando atención. Así que, nada, la verdad que el juego es entretenido. No es un juego de 40 horas como Subnautica, que tenés una historia absolutamente súper extensa y nada. Es una historia sencilla, las historias de cada personaje son sencillas, son cortas, son al pie. El juego yo supongo que busca no cansarte para que también cuando veas los otros feeds de los científicos reales tampoco te canses con la historia de ellos. Entonces, nada, el juego se balancea bastante bien y es entretenido de... Se deja jugar, es un juego que se deja jugar. Si tiene sentido eso. Así que nada, yo lo tenía gratis en Epic. No tengo ni idea cuánto puede llegar a estar. A ver si... No
sé, 224 pesos.
Ah, es súper barato. Sí, es un juego corto.
Una aventurita.
Sí, no, y por 224 pesos, si tenés. Si no te compras, hoy te olvidaste de comprar pan, fue comprate el Neon Blue. Comeme galletitas o pan duro de ayer y jugate el juego este que son 2 horas. Y mientras jugás el juego, te olvidás que te olvidaste de comprar el pan. Así que nada, eso es todo lo que tengo para decir, a menos que ustedes tengan alguna pregunta.
No,
perfecto.
Me suena que es parecido al Abzu que jugué yo.
Puede ser. Yo cuando lo vi el juego y vi la descripción del juego, yo dije, este ya lo jugó Frodo, estaba seguro que lo había jugado vos. Entonces entré, lo busqué entre los que nosotros habíamos jugado y no lo encontré, así que dije, debe ser. O capaz que me dijiste que lo jugaste y no lo
charlamos. Lo tenía en lista porque es así de exploración.
Está bien.
Ese tipo de juego que juego.
Sí, está bueno. La verdad que me entretuvo. Lo empecé a jugar creo que el jueves y con el limitado tiempo que tengo para jugar lo terminé hoy, que es lunes, así que nada. Así que nada, eso. A ver, pará, puntuación, ponele tipo 32 de 43, ponele. Está muy bueno, es entretenido, es un juego de exploración corto, no es que va a volar de la cabeza de ninguna forma, pero bueno. Puntos extra porque todo el acting es hablado con voces y el acting está muy bien también. Así que nada, listo, eso. Si lo tienen, pruébenlo, no pierden nada.
Excelente, chabón.
Sí. ¿Vos, primo?
Mira, yo tengo, aprovechando que estuve jugando varios juegos, a que estuvimos hablando de noticias últimamente.
También.
Tengo un juego parecido al de Dante y un juego parecido al tuyo.
Copian.
Igual son cortitas.
Copian.
El parecido al tuyo es así de exploración, se llama Alba, una aventura salvaje,
Ajá.
salvaje no, wildlife, de la vida salvaje.
Okay.
Tiene un nombre, que no es vida salvaje.
No, no sé. Se empieza con F y termina con Urro.
Nada.
Okay. Que es uno de esos tipos de juegos que sos un animal.
No, no, tiene la traducción wildlife, pero no, sos una nena, sí, de 10, 8 años.
Ajá.
Estás en una, vas a visitar a tus abuelos en una isla. Y estás interesado obviamente en todo lo que es los animales, las plantas, todo lo que es así salvaje.
Claro.
Y básicamente es explorar la isla. Tu abuelo te dan
Okay.
un cuadernito, un teléfono, con una aplicación para detectar animales y reconocer qué tipo de animales son. Con un poco de información, viste, de cuánto miden, qué pesan, los hábitos.
Pokédex.
Claro. Y la historia es esa.
No, de nuevo.
Empezás a hacer eso. Tenés un ciclo de 3-4 días que serían como los capítulos.
Okay.
Y vos vas limpiando la isla de. Para mantenerlo limpia, ¿viste? Buscando animales, arreglando cosas que la gente que el pueblito necesita, que hay como 15, 20 personas viviendo en el pueblo.
Bien. Vos vas ayudando a esa gente.
Vas ayudando, vas mejorando el ecosistema. El malo de la película es una empresa que quiere poner un resort y aprovechar la vista. Que bueno,
Okay.
termina mal para el. Para este malo, entre comillas, porque no es malo. Para eso, si quieren saber por qué es malo y no es malo, jueguen el juego.
Okay.
Pero es eso, es un juego relax como el tuyo, ¿sí? Para pasar el tiempo.
Es relax, pero no es educativo.
No es tan educativo como el tuyo.
Okay.
Es educativo hasta cierto punto. O sea, es un. ¿Querés saber a qué le saqué foto? Acá tenés. Es esto, un poquito de esto. Pero
Okay.
no es National Geographic.
Claro, sí, como te fue yo. Sí.
Está
Está bien, está muy bueno.
bueno, es ligero, que 9 GB.
Sí, la verdad que comparativamente con los juegos actuales.
Volgan pesa 4.
gráficos simples, todo, viste, más o menos de un color, no tiene mucho
El
muchos
juego que
recursos.
es 3D, ¿cómo es el juego?
3D. El juego es 3D. ¿Cómo que se llama esto? No me sale que un juego así de figuras.
Voxel.
Algo así. Es todo figura, no es que hay una no le dan mucha forma, es círculo y óvalos y cosas planas.
Ah, okay.
No me sale el nombre, sabía que lo tenían por ahí. Pero tiene un nombre entonces.
Okay.
Imagínate que lo jugué 3 horas y media. No,
Tres
pesa un
horas.
giga, mira. Pesa
Ah,
un giga.
en tu cara, Volgan.
Así de suave es el juego.
Piola,
No hay
muy piola.
voice acting, es todo así con ruido, monotopeya, la música es tranquila. La historia es bastante llevadera, no es que ni aburre ni te emociona. Me parece perfecto para el coso. Para el juego. Le
Está
doy
bueno.
un 8 de 10. Bien.
Esa. Te
Siento que
entretuvo.
me entretuvo bastante. O sea, lo jugué seguido y lo terminé en el día. Tuve 3 horas al día porque era llevadero.
Bien, está bueno. Está muy bueno.
Ese es el de exploración.
Bien.
Y el de Dante, que esto va a ser más cortito.
Más cortito, wow.
Sí, porque el juego se llama Cabo el Canguro.
¿Cómo?
Kao el canguro.
Okay.
Ah, obviamente, a ver, es en inglés, o sea que es Kao de kangaroo.
Okay.
O sea que es Kao de iniciar de canguro.
Ah, no entendí. Bien, seguí, por favor.
Y básicamente es un indie de copia de Crash Bandicoot.
Okay.
Es un juego relineal. Simplemente va girando, matando monstruos, resolviendo mini puzzles que no tienen dificultad alguna. Okay. Y ya está. Saltás, girás, matás los bosses.
O sea, es como la review de Angry Joe del Madden. Algo es el así. Mismo juego que Crash Bandicoot. Si quieren saber cómo es el juego, vayan a ver la review de Crash Bandicoot.
Algo así. A ver, es tan cliché que obviamente canguros es un boxeador.
Claro, tiene sentido. Todos los canguros son boxeadores.
Pero en vez de pegás con los guantes, pero también pegás con la cola. Esto es más o menos un cliché y una copia
pero
de
sí. Que no son así los canguros, ¿verdad?
Sí.
No, pero no está marcado. No
tiene Roy bañado de Australia. No puede entrar a Australia nunca jamás.
Y es bastante lineal, el juego es muy simple. Yo le daría 5 de 10.
5 de 10, ok.
Tiene 3 zonas, son 3 niveles. En cada 3 niveles tiene distintos mapas. Y sinceramente no me llamó la atención de nada. La historia básicamente es que tu padre se va.
Sí.
Tu hermana se va a buscar a tu padre y los dos desaparecen. Vos okay. Vas a buscarlo.
Genial, ¿qué puede salir mal?
Ahí es donde empieza el juego.
Y ahí empezás a girar.
Y ahí empezás a girar, empezás a saltar.
¿Lo terminaste ese juego?
Sí, lo terminé. Ah. No al 100% porque empecé a buscar y no encontraba ciertas cosas que no parecían muy lógicas.
Ajá.
Así que me puse a buscar cosas y los secretos no ayudan, no importan a nada, es básicamente. Te querés entretener, toma, te tiro este papelito por acá. Los cosas secretos que tiene el nivel tampoco aportan, es más para entretenerse explorando.
Claro, sí, no suena exactamente como el juego que más te haya divertido.
Incluye tres poderes o tres habilidades durante el juego, sí, que son consumibles para resolver los puzzles,
uh-huh,
que no aportan más que a los puzzles. A los enemigos no les hace nada, es más para efecto visual.
Bien.
Así que básicamente los enemigos son simples, es pegarles. Y eso, una copia del Crash. Para mí me parece una copia del Crash, un intento de Crash, porque no pegó con sentimiento en ningún personaje, no pegó con sentimiento de la historia, no, nada. Es
capaz que también si el juego está tan corto y tan copia del otro, es como medio que no te interesa.
No me molesta que sea una copia.
Ajá.
Pero no se notó que haya querido. Capaz que no tenía mucho presupuesto, ¿no? Pero no creó situaciones como para generar algo.
Claro.
Está bien, no es tan largo. Yo le jugué 9 horas y media.
Para mí 9 horas y media es todo un compromiso, chao.
Es lo que yo jugué al Volgan.
Claro, por eso.
Bueno, pero el Volgan va cambiando poco. Le va agregando más de lo mismo. Acá es lo mismo. O sea, el primer mundo es todo lo mismo. Cambia solamente la forma. En el segundo mundo conseguís un nuevo poder, cambia un poco el mapa, pero sigue siendo el mismo puzzle.
Claro, si es tan repetitivo es un embo.
Ir de punto A al punto B. Hay caminos extras que te desvías y es un secreto, no es que están reocultos.
Claro.
Así que no, eso. Llegó ahí.
En fin.
Y bueno, estoy jugando otros varios, pero los juegos.
Pero si no los terminaste, no vale.
Los terminé. Terminé el Void Bastard, pero lo voy a explicar después.
Ok. Ok, perfecto. No sé. Yo quiero comentarles una noticia que leí esta mañana.
Epa, a ver.
Ya la sabíamos en realidad, pero me la acordé esta mañana. Porque de hecho no sabía qué pasaba ahora en estos días. En realidad yo pensé que ya había pasado, pero bueno. ¿Se acuerdan del Smash-like que jugamos el año pasado?
Sí, el de...
A ver, Warner el nombre.
Brothers, ¿no?
¿Cómo? Sí, el de Warner Brothers. ¿Cómo era el nombre? A ver. A ver, el alumno refe.
Algo Universe.
Casi.
Multiversus.
Multiversus, muy bien. medio punto porque no tuviste ayuda. El Multiversus. El juego ese que se había lanzado, pero no se había lanzado en realidad porque estaba en beta.
Sí.
Y medio que era medio raro, porque en esos días, cuando lanzás un juego así como servicio en beta, medio que ya está. Para lanzar. Si, claro. no preguntale a Blizzard.
Desde que el beta pasó a ser el alfa y.
Es claro.
Sí.
En fin. Sí. El caso es que el juego fue un éxito cuando salió, pero con el tiempo se fue desinflando. Y a principios de este año la gente de Warner había avisado que eventualmente iban a cerrar los servidores para volver a relanzar el juego el año que viene.
¿What?
Sí. O sea que toda la gente que jugó la beta hasta ahora tiene hasta uno de estos días, esta semana creo que es, que puede jugar, seguir jugando, y cuando se cierre todo, desaparece todo. Y va a relanzarse el juego recién el año que viene. Entre las cosas que dijeron es que no va a haber refunds, o sea que no va a haber devoluciones.
¿What?
Y no necesariamente todo el progreso se transfiera al lanzamiento.
¿Qué significa que no directamente?
Eso es un no, eso es un no. Ya sabemos cómo funciona, eso es un no. Todos lo sabemos. Así que me re llamó la atención. Yo pensé que ya habían cerrado ese antro y resulta que no. Y me enteré también, aparte de esto, del tema de que habían dicho que no estaban seguros si iban a hacer los refunds. Entonces era como, ok, te pusiste la gorra, Warner, ¿qué pasó? Así que nada, raro. La verdad que me fue una noticia rara cuando la leí esta mañana, cuando leí el titular y entré. Y dije, pero esta noticia es hace 6 meses. Y era, no, de hoy. Así que nada, eso. El 25 de junio. O sea, ya cerró. Ayer cerró. Nada. Es raro que un juego que lancen como un juego como servicio, que hoy día lo lancen en Open Beta y de repente digan, ¿saben qué? Cerramos, bajamos persiana, nos vemos el año que viene. Es lo que a todos nos gustaría hacer. Pero bueno, no se puede, no se pudo.
Algunos tanto y otros tampoco.
Claro. Así que nada, no, eso quería comentarles porque me llamó la atención la noticia, nada más. No sé si querían comentar algo más o me puedo ir a darle de comer a Tino, que lo tengo acá sentado al lado mío. Y cuando digo al lado mío es el mousepad, está sentado al lado del mousepad.
¿Qué pasó? ¿Abriste ley?
No. No, pero se dio cuenta que no estoy tratando de acogotar al monitor jugando Apex.
Tino entiende cosas.
Tino entiende. Tino sabe cuando no tiene que subirse arriba de la PC porque sabe que le va a volar un cacho de algo. Así que nada. Bueno, eso. Nada, gente. Si no tienen nada más que comentar, ninguna noticia que quieran comentar.
No, sigue la novela del año, sigue. Y
¿cuál de todas?
La novela de Microsoft y de Activision sigue. Lo que pasa es que ahora ya entramos al terreno de las cartas más pesadas que se habían estado guardando durante bastante tiempo. Claro. Las cosas principales, para no aburrir a todo el mundo con los pormenores, son las siguientes. El juego de cabecera de Microsoft para realizar este año y el con el que tienen la expectativa de romper el mercado se llama Starfield. Starfield es un juego desarrollado por Bethesda, la cual fue comprada, o sea, es parte del grupo ZeniMax. Y ZeniMax fue comprado por Microsoft hace un par de años, cuando este juego obviamente ya estaba en proceso. Lo que se dio a conocer durante el juicio que está haciendo el FTC es que en realidad Starfield iba a ser un exclusivo de PlayStation.
Changos. Puedo escuchar a los pibitos de PlayStation gritando.
En definitiva, lo que estaría pasando es que Microsoft compró ZeniMax, entonces el juego pasó de ser un exclusivo de PlayStation a un exclusivo de Game Pass.
¡Opa! Y en este sentido metió tal giro de trama.
La realidad es que obviamente a los de PlayStation eso no le gustó una miércoles. No solo no le gustó una miércoles, sino que también empezaron a circular unos mails de que consiguieron los abogados representando a Sony, diciendo que el objetivo real de fondo de la obtención de Activision Blizzard es que PlayStation desaparezca como tal, lo cual es literalmente el único objetivo de la existencia de algo como el FTC y el ente regulador en general antimonopolio de cualquier país.
Claro.
Literalmente el objetivo de su existencia es evitar que pase eso. Al mismo tiempo, también empezaron a circular toda la artillería pasada respecto de Sony, en la que en realidad su intención de bloquear el merger no tiene nada que ver con Call of Duty, no tiene que ver con nada, tiene con evitar el negocio y hacer que Xbox jamás pueda hacer una competencia decente. Empezaron a mostrar la hilacha por todos lados.
Como ya venían igual.
Sí, sin contar que fue aprobado en todos lados, excepto en Estados Unidos y en Inglaterra. Y en Inglaterra fue rechazado, y el presidente de la institución que se encargaba de validar que Microsoft pueda o no comprar Activision Blizzard es un ex empleado de Sony.
Man, entonces, las novelas de Talía tenían estos giros de...
Nada, es terrible. Lo único que falta es que ahora, cuando el juego se haga el review en Nueva Zelanda, el encargado de hacer el review se caiga por la escalera y pierda la memoria.
Claro.
Y se quede temporalmente ciego y esté embarazado. Y listo, ya es el culebrón del año.
Sí.
La verdad que parece no tener ningún tipo de solución la situación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un día lees y te dicen: los expertos creen que el se va a cerrar. Otros dicen que no se va a cerrar, pasan 15 días y la opinión se da vuelta. En sí es un embole porque nos tiene a todos en vilo, pero bueno, por ahora a esperar el release de Starfield en PC.
Man, yo que ya quiero la tercera temporada de mi querido Blizzard.
Ay, Dios.
Creador
de contenido.
¿Cómo?
Creador de contenido.
Sí, nos está dando de comer. Así que bueno. Nada, no sé. ¿Vos querés agregar algo, primo?
No miro noticias para... No miro noticias gamer para no deprimirme.
solamente miro noticias políticas para eso.
Claro. ¿Cómo es? Cuando empezaron a hacer las películas de los juegos, sacando este juego, yo dije, no miro nada más porque esto viene en picada.
¿Viste la película de Mario? ¿Alguien vio la película de Mario? No importa. Hablamos de videojuegos, no de películas. A mí me gustó.
No, todavía no.
Bueno, me voy entonces. Me voy y los dejo. Ya mismo se ponen a ver la película de Mario. Tarea para el próximo podcast. Nos vemos en una semana, gente.
Nos vemos.
Chau,
chau.